Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel preprimario, esta información puede ser de su interés.
Soy Levi Mejía,
Javier Ramírez
y Claudia Espinosa,
representantes del programa Mis Primeros Pasos de la SECATIR.
En esta oportunidad desarrollaremos el tema de la perseverancia, correspondiente al área de medio social y natural del grado de preprimaria.
Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, percepción, memoria y atención.
Hoy tendremos un hermoso cuento llamado El dibujo parlante, y este cuento nos enseña sobre la importancia de los valores sociales, específicamente la perseverancia. En esta oportunidad, los personajes que nos visitan son...
¡Pato Patón!
¡El oso hermoso!
¡Sofía!
¡Luis! ¡Estamos listos! ¡Comencemos, amiguitos!
Pídele a un adulto que te acompañe a realizar la actividad.
A ver, amiguitos, ¿se recuerdan cómo se llamaba el cuento? ¡Así es! ¡El dibujo parlante! Y saben, este cuento fue escrito por Pedro Pablo Sacristán.
¡Vamos a iniciar!
Pintín Tirilín era un niño pequeño que disfrutaba ir a la escuela y hacer cualquier cosa, menos pintar y escribir. A Pintín no se le daba muy bien eso de usar los lápices, así que sus dibujos no le salían muy bonitos y él se disgustaba y no quería seguir pintando.
Pero un día, Pintín encontró un lápiz de colores muy bonito que no pudo resistirse y se puso a pintar un círculo. Como siempre, no le salía muy bien. Y ya estaba a punto de tirar el lápiz cuando el dibujo comenzó a hablar.
¡Psst! No irás a dejarme así, ¿verdad? Píntame unos ojos por lo menos. Pintín, alucinado, dibujó dos puntitos dentro del círculo. ¡Mucho mejor! Así ya puedo verme, dijo el círculo mientras se observaba. ¿Pero qué me has hecho?
El niño comenzó a excusarse. Es que yo no dibujo muy bien. Bueno, no pasa nada, le interrumpió el acelerado dibujo. Seguro que si lo vuelves a intentar, te sale mejor. Venga, puedes borrarme. ¡Ah, sí! Creo que mejor voy a enseñarte a pintar hasta que me dejes bien, dijo el muñeco con su vocecilla rápida y gritona.
A Pintín, que seguía casi paralizado, no le pareció mala idea. Y enseguida se encontró dibujando y borrando círculos. El muñeco no paraba de decir, borra aquí, pero con cuidado que duele. O, píntame un poco de pelo. Anda, que parezco un chupa chups. Y otras cosas divertidas.
Después de pasar juntos casi toda la tarde, Pintín ya era capaz de dibujar el muñeco mucho mejor que la mayoría de sus compañeros de clase. Estaba tan contento que no quería dejar de pintar con aquel profesor tan chiflado. Y antes de acostarse, le dio miles de gracias por haberle enseñado a pintar tan bien.
Pero si yo no he hecho nada, tontuelo, respondió con su habitual tono acelerado. ¿No ves que has estado practicando mucho y con alegría? Seguro que nunca antes lo habías hecho. ¡Pinta bichos!
Pintín se paró a pensar. Realmente antes dibujaba tan mal que nunca había practicado más de 10 minutos seguidos. Y siempre lo hacía enfadado y protestando. Sin duda el muñeco tenía razón.
Bueno, tienes razón. Pero gracias de todas formas, dijo el niño. Y antes de meterse a la cama, guardó con mucho cuidado el lápiz en su mochila.
A la mañana siguiente, Pintín se levantó de un salto y fue corriendo a buscar su lápiz. Pero no había rastro de lápiz. Y la hoja en que había dibujado el muñeco, aunque seguía llena de borrones, estaba blanca. Empezó a ponerse nervioso y ya no sabía si había estado toda la tarde anterior hablando con el muñeco o lo había soñado.
Así que para salir de dudas, tomó un lápiz y una hoja y se puso a dibujar un muñeco. No le salió nada mal, solo se le torcieron un par de esquinas. Entonces se imaginó al muñeco mandón pidiéndole que redondeara esos bordes, que parecía que le quería poner granos, y con alegría borró ese tramo y lo rehizo.
Y se dio cuenta que su loco dibujo tenía razón. Daba igual o no tener el lápiz mágico para aprender a hacer las cosas, bastaba seguir intentándolas con alegría. Y desde aquel día, cada vez que pinta, dibuja o hacía cualquier otra cosa, no dejaba de divertirse imaginando el resultado de su trabajo, protestando y diciendo: "Arréglame un poco, chico, que así no puedo ir a la fiesta". Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado!
¡Muy bien, amiguitos! Ahora que finalizamos el cuento, vamos a hacer unas preguntas para ver si entendiste y pusiste atención. Vamos a pedirle al oso hermoso que nos ayude a responder. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el cuento?
¡Excelente! El dibujo parlante.
¡Muy bien, amigos! ¿De qué trataba el cuento El dibujo parlante?
De un niño que disfrutaba ir a la escuela y hacer cualquier cosa, menos dibujar y escribir.
¡Excelente! ¿Qué le dijo el dibujo a Pintín?
El dibujo le dijo a Pintín que no lo fuera a dejar así, que por lo menos le dibujara unos ojos para que él se pudiera ver.
¿Quién le enseñó a dibujar y a pintar a Pintín?
El dibujo parlante.
¡Muy bien! Y por último, amiguitos, ¿qué aprendimos de este cuento?
Nos dimos cuenta que para aprender a hacer las cosas bastaba con seguir intentándolas, con alegría, y así obtener todo lo que nos proponemos en la vida. No debemos de darnos por vencidos de nada. Para ser perseverantes, ejercitemos diariamente nuestra fuerza de voluntad, luchando contra la pereza, la negligencia, el descuido y el desorden.
¡Excelente, niños! ¡Buen trabajo!
Los invitamos a que juntos, en familia, les expliquemos a las niñas y los niños el valor de la perseverancia. Recuerden, papás y mamás, que la perseverancia significa mantenerse constante en la consecución de lo comenzado. Es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos.
Y ahora, a ti que nos estás escuchando, queremos compartirte que los que son perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido del compromiso. Esto te debe animar a trabajar todo lo que comiences hasta el final. Y por eso debes de ser disciplinado y decidido.
Recuerden guardar sus trabajos en el portafolio, carpeta o caja de Aprendo en Casa.
¡Hasta la próxima!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Matika noch sagt hak amache matzig chiretzig hamar hawashikta shahun kapana nokeshipanawaruk ayewas.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Soy Suseli Gutiérrez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de identificación de cantidades sin que sea necesaria precisarlas. Por ejemplo, algunos, ninguno, pocos, muchos. Hoy trabajaremos actividades que nos ayudarán a desarrollar nuestro pensamiento lógico. Identificación de cantidades sin que sea necesario precisarlas para el grado de párvulos 3 del nivel preprimario. Vamos a iniciar. Pidan a un adulto que los acompañe para que juntos realicemos estas actividades. ¿Recuerdas que hemos estado hablando de las plantas? ¿Qué has aprendido de ellas? Muy bien, hemos aprendido que las plantas, al igual que los animales y los humanos, tienen vida. También hemos conocido las partes de las plantas, como su raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Muy bien, vamos a recordar que también hay variedad de plantas. Cada una de ellas tiene propósitos y beneficios para la vida del ser humano. Algunas sirven de alimento, otras de medicina, y algunas sirven para decorar la casa. En la clase de hoy hablaremos de los árboles. Descubriremos la importancia que tienen en la vida de nosotros las personas. ¿Sabías que los árboles son plantas muy grandes, las más grandes que existen en nuestro planeta? Ellas nos dan sombra, frutos y ayudan a mantener el aire limpio y puro para que las personas podamos respirarlo y podamos vivir. Los árboles son la casa de muchos animales, como las ardillas, los monos, los búhos, insectos y muchas clases de pájaros. Algunos de estos animales viven en las ramas, otras en las hojas o en los agujeros del tronco. ¿Sabías que en la cultura maya se dice que los pájaros cantan para agradecer a los árboles por ser su casa y darles un lugar para poder vivir y descansar? Los árboles también dan frutos, como por ejemplo, las manzanas, mangos, ciruelas, melocotones, naranjas. Deliciosas las frutas, ¿verdad? Muy bien, a lo mejor en tu casa tienes otro tipo de árboles. ¿Sabes también que los árboles se obtiene la madera? Con ella podemos hacer muebles como mesas, sillas, roperos, paletas de cocina para que la mamá prepare los alimentos. Es muy importante la utilidad de los árboles. ¿Sabías que los árboles pueden llegar a vivir muchos años? Si los árboles pueden llegar a vivir muchos años, la edad de un árbol se puede saber por el grosor de su tronco. Entre más grueso sea el tronco, más años de vida tiene. Los años exactos se pueden ver en su tronco por dentro. Si se corta el tronco del árbol, pueden ver cuántos círculos o anillos están dentro de él. Estos círculos representan la cantidad de años que tiene el árbol de vida. Por ejemplo, el tronco tiene 5 anillos, es decir, que el primer tronco tiene 5 años. El primer anillo, que está en el centro del tronco, representa el primer año. Y si este anillo es ancho, significa que el árbol ha recibido una buena alimentación, es decir, ha recibido suficiente agua y el sol que necesitaba. Por ello creció mucho. Pero si el círculo, es decir, el anillo del centro, es pequeño, eso significa que le faltó alimentación al árbol. En la cultura maya, con mucha sabiduría, para poder cortar un árbol, primero debes de pedirle permiso a la madre naturaleza, porque el árbol es un ser vivo. Los árboles deben cortarse únicamente si es necesario. Y si se corta un árbol, debemos sembrar otro en lugar del que hemos cortado, para devolverle a la madre naturaleza lo que le hemos quitado. Si lo hacemos, tendremos aire para vivir. Los animales tendrán casa y tendremos deliciosas frutas para crecer grandes y fuertes.
Había un hoyo.
Había un hoyo.
En un trozo de tierra.
En un trozo de tierra.
Era el hoyo más lindo.
Era el hoyo más lindo.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir.
Y el pasto verde crecía alrededor. Y el pasto crecía alrededor. Y en ese hoyo.
En ese hoyo.
Había un árbol.
Había un árbol.
El árbol más lindo.
El árbol más lindo.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir.
El árbol en el hoyo en la tierra.
Y el pasto verde crecía alrededor. Y el pasto crecía alrededor.
Y en ese árbol.
Y en ese árbol.
Había una rama.
Había una rama.
La rama más linda.
La rama más linda.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir.
La rama en el árbol en el hoyo en la tierra.
Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor.
Y en esa rama.
Y en esa rama.
Había un nido.
Había un nido.
El nido más lindo.
El nido más lindo.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir.
La rama en el árbol en el hoyo en la tierra.
Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor.
Y en ese nido.
Y en ese nido.
Había un huevo.
Había un huevo.
El huevo más lindo.
El huevo más lindo.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir.
El huevo en el nido en la rama el árbol en el hoyo en la tierra.
Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor.
Y en ese huevo.
Y en ese huevo.
Había un ave.
Había un ave.
El ave más linda.
El ave más linda.
Que pudiera existir.
Que pudiera existir. El ave en el huevo el nido en la rama en el árbol en el hoyo en la tierra. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor.
Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor.
Muy bien, después de haber escuchado esta canción, vamos a hacer un juego que dice Adivina Adivinador. ¿Cuántos árboles tienen 4 años de vida? Muy bien, los que tienen 4 aros, es decir, los que tienen algunos aros. Vamos con otro. Adivina, adivinador, los árboles que tienen 12 años de vida, ¿tienen muchos, pocos o ningún aro? Muy bien, tienen muchos. Vamos con la última. Adivina, adivinador, ¿cuántos árboles que no tienen ningún aro existen? Muy bien, ninguno, porque en este caso hablamos de árboles que tenían 4, 3 y 2 años de vida. Muy bien, si se dieron cuenta, para dar respuesta a las preguntas, no es necesario decir cantidades, podemos decir muchos, pocos o ninguno. Ahora te invito a que en casa puedas seguir desarrollando esta habilidad, observando las cosas que hay en tu casa e identificando la cantidad de objetos. Por ejemplo, si tienes muchos juguetes, pocos vecinos o algunos juguetes o amigos. Hoy aprendimos acerca de los árboles y lo útil que son para la vida de los humanos. Aprendimos que podemos distinguir que los árboles tienen un tronco grueso si tienen muchos años de vida. También que tienen unos anillos por dentro que representan la cantidad de años exactos que tiene este árbol. Al observar los troncos podemos precisar si tuvieron suficiente alimento o les faltó. Hasta luego.
Usa mascarilla para tu protección, las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
¿Quieren escuchar el cuento? ¿Sí? Acomódense bien, porque resulta que a Marco... Marco era un niño que le encantaba hacer muchas cosas. Marco le encantaba cantar. Desafinadísimo, pero cantaba. Siempre iba cantando a donde él iba. Se sentía muy libre y esa libertad le venía del corazón y le venía además de algo muy especial, de su fabuloso peinado. ¡Puah! Marco tenía un peinado hermoso, bueno, para él, a él le gustaba. Y lo que pasa es que casi no le importaba lo que sus compañeros o compañeras le decían o sus vecinos, porque él era libre por lo que le decía el corazón. Y como les digo, él siempre estaba cantando, en todo momento. Todas las mañanas, los vecinos sabían que Marco iba a la escuela porque lo escuchaban cantar. Allá iba Marco, caminando a la escuela con su mochila. Desafinadísimo, pero así lo hacía. Tenía algunas de sus canciones favoritas. En las noches, cuando se iba a dormir, todos sabían que Marco ya estaba listo para dormir, porque ¿qué creen? Exacto, cantaba desafinadísimo. Al principio, algunas personas les molestaba, pero luego aceptaron que así era Marco. Igual, él tenía derecho a su libertad que le imponía su corazón y ¿qué más? Su peinado hermoso, su fabuloso peinado. Así era Marco. Una mañana, Marco se levantó, se paró de su cama, bostezó, se estiró, se recostó otra vez, agarró la almohada, no se quería levantar, pero al final lo hizo porque tenía que ir a la escuela y su desayuno ya estaba preparado. Entonces, se levantó. Cuando puso los pies en el piso, trató de buscar sus zapatos. Pero, oh, oh, cara de suspenso, en este momento cara de suspenso. Oh, oh, algo había desaparecido. ¿Qué creen que desapareció? No, no fue ni la sábana. No, tampoco fue eso. Desaparecieron los zapatos de Marco. Los zapatos de Marco habían desaparecido. Marco comenzó a buscar por todos lados y nada, no los encontraba. Como estaba en calcetines, comenzó a correr en calcetines, algo que a la mamá no mucho le gustaba, porque ella era la que lavaba los calcetines y Marco siempre los dejaba negrísimos, así sucios. Si ustedes lo hacen, no lo hagan. Pónganse siempre unas chancletas o algo. Pero Marco no tenía otro remedio porque se le habían perdido sus zapatos. Entonces comenzó a buscar por todos lados. Bueno, buscó debajo de la cama. Buscó en el ropero. Buscó en sus libros de cuentos. Buscó en la caja del gato. Buscó en el patio. ¿Y qué creen? No, no los encontró. No los encontró y así se tuvo que ir a la escuela, en calcetines. Llegó a la escuela y estaba preguntándose qué habría hecho sus zapatos. A la mañana siguiente, Marco, cuando se levantó, se encontró con algo especial. No eran unos zapatos. Bueno, en realidad sí eran unos zapatos, pero no eran unos zapatos cualquiera. Eran unas botas. Unas botas grandes, de muchos colores, enormes. Unas botas que Marco se quedó impresionado y pensó, ¿serán botas de astronauta? ¿Qué hacen unas botas de astronauta? Estas de plano que me las regaló mi mamá, pensó Marco. Marco agarró sus botas, las abrazó porque estaba tan contento que se fue corriendo hasta donde estaba su mamá y le dijo, mamita linda, muchas gracias por mis botas, son maravillosas, ¿cómo sabías que esto me iba a gustar? Muchas gracias, mami. Y la llenó de besos. La mamá recibió los besos, pues feliz, ¿no? Cuando un niño llega y le da muchos besos a su mamá, la mamá se pone muy contenta, casi que le sale una lágrima con solo el primer beso. Pero la mamá estaba sorprendida porque ella no tenía ni idea de lo de las botas. Entonces la mamá se quedó tan sorprendida como se había quedado sorprendido Marco. Y a partir de ese momento comenzaron las cosas a suceder un poco diferentes. Resulta que en la casa comenzaron a desaparecer cosas y aparecían otras. Por ejemplo, desapareció la lámpara que utilizaba Marco para leer, y en lugar de la lámpara apareció un corno francés. Muy elegante, ¿no? Sí, es un cuerno como un instrumento musical que si uno lo sabe... En lugar de la lámpara apareció eso. Desapareció su pelota de fútbol. ¿Y qué creen que apareció? Un carro de bomberos. Pero no es un carro de bomberos cualquiera. Apareció un carro de bomberos con patas y con la lengua de fuera. Un carro de bomberos que en lugar de ladrar o de hacer como sirena, siempre hacía... Cosas así comenzaron a aparecer. ¿Les parece extraño? Sí, a Marco también. Pero luego se dio cuenta que el mapamundi era lo único que estaba. El mapamundi que él utilizaba para estudiar era de otro planeta, con países en forma de frutas. Por ejemplo, Italia, en lugar de ser una forma de bota, tenía una forma de un banano. Guatemala, en lugar de tener la forma como la conocemos, tenía una forma de una papaya. El Salvador tenía una forma de kiwi. Y Brasil tenía una forma de sandía. Eso había en el mapamundi. Marco estaba totalmente preocupado por lo que estaba sucediendo, porque a partir de ese día, todas las mañanas aparecían cosas nuevas. Si él abría el ropero, de ahí salían juguetes y cosas maravillosas. Pero estaban desapareciendo cosas suyas. Y por supuesto, Marco extrañaba la mochila del colegio. Extrañaba el trompo que le había heredado su abuelito. Extrañaba incluso sus acuarelas, porque a Marco le encantaba dibujar. Pero no importa, porque las cosas estaban apareciendo y eran cosas totalmente mágicas y maravillosas. Marco estaba sorprendido, pero comenzó a sospechar de sus sueños. Resulta que Marco comenzó a pensar que él, justo unos 4 o 5 días antes, había soñado con ir al espacio. Y una vez soñó con juguetes que eran mascotas. Entonces Marco comenzó a pensar, ¿y si soy yo el que en mis sueños me llevo las cosas de la casa y traigo otras de mis sueños? ¡Debo ser yo! Con un poco de miedo y susto, esa noche Marco se fue a dormir. Y cuando se durmió, comenzó a soñar cosas increíbles. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, ¿qué creen? Exacto, todas esas cosas habían aparecido. Marco comenzó a pensar qué podía hacer ahora con todas esas cosas. Ya no habían lámparas para leer, ahora, ¿qué podía hacer? Tuvo una idea y decidió agarrar el último cuaderno antes de que Marco se lo llevara en sus sueños y lo cambiara por, qué sé yo, un teléfono o cosas así de esas. Entonces Marco decidió agarrar su cuaderno y guardarlo muy bien y comenzó a dibujar todas las cosas que él tenía, y comenzó a hacer unos dibujos maravillosos, y comenzó a escribir historias. Escribió una historia que se llamaba La historia del mono volador, o El mundo de los juguetes con cola. Historias así iba escribiendo Marco. Marco escribió, tachó, dibujó, reescribió, hacía todo en su cuaderno, hasta que un día encontró la frase perfecta, una que decía: a Marco, la libertad le venía del corazón y de su fabuloso peinado. Marco ahora tenía en sus pies unas botas de astronauta para vivir todas las aventuras que él quería, todas las aventuras que él siempre soñaba. Y así Marco escribió, dibujó y soñó, y este cuento se acabó.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.